En el programa de hoy, en Las Dos Luces, la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros al licenciado en ciencias islámicas, Karam Singate Keral, que continuando con el ciclo de charlas relacionadas con la mujer en el Islam, nos hablará esta semana de la penalización de la calumnia contra la mujer.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Claro, uno de los problemas que tenemos los hombres a este respecto es el de no tomarnos demasiado en serio, el no atacar la dignidad de la mujer, ¿vale? Por ejemplo, tenemos esa tendencia a decir acusar de guarra a una mujer, ¿vale? Si un hombre, por ejemplo, va con muchas mujeres, ¿qué ocurre? Bueno, le consideramos que es un triunfador, ¿no? Porque al fin y al cabo ha logrado atraer a todas estas mujeres, pero si una mujer atrae a hombres o está con hombres, naturalmente es una guarra. ¿Qué ocurre? Claro, hay quien podría decir, pero bueno, esto tiene lógica, porque al fin y al cabo los hombres rápidamente se sienten atraídos por una mujer, ¿no? Entonces, cuando una mujer lo pone fácil, no tiene mérito. Sin embargo, en el caso al revés, es más difícil para un hombre llamar la atención de las mujeres. Por tanto, en este caso, sería al revés, ¿no? Realmente, quiero decir, no es que no me convenzan las explicaciones biológicas, al contrario, pero hay una cosa que solemos estar pasando por alto, que los seres humanos no son simplemente como otros primates, ¿vale? Es decir, sí, tenemos una base como otros primates, pero a su misma vez, tenemos una capacidad de razonar, ¿vale? Y de controlar las cosas. Por tanto, esa tendencia que tenemos a veces a acusar a las mujeres o decir que son unas sueltas o que es una guarra, o por el simple hecho de haber visto a una persona, a una mujer con un hombre, pues automáticamente estar pensando ya, acusándola. Bueno, eso procede de esa noción primitiva de que la mujer es nuestra posesión, al fin y al cabo. Yo puedo controlar, juzgar, atacar por todo lo que ella hace, en una medida mayor de la que ella me puede atacar a mí, o juzgarme a mí, o señalarme a mí. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, en vida del profeta, en una circunstancia, después de volver de un viaje, la esposa del profeta se quedó fuera del... Bueno, en ese momento se transportaba a la gente en una especie de... No sabría cómo definirlo, ¿no? Pero los animales de montura llevaban pues un receptáculo donde estaba la persona. Y Aisha en este caso se quedó fuera, radiallahu anha. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno de los compañeros del profeta, cuando se cercioró o supo que ella se había quedado atrás, la llevó, ¿vale? Junto al resto de los musulmanes. De modo que estuvieron durante un momento del trayecto, estuvieron solos. Es decir, él estaba llevándola, así de sencillo. Algo que es completamente natural, que sorprendentemente para muchas personas hoy, que musulmanes, sería un tabú muy grande, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando algunos hipócritas en la ciudad de Medina, no se les ocurre otra cosa que acusar a Aisha de haber fornicado, es decir, de haber mantenido un affair con este hombre, ¿no? Y claro, llama la atención que los versículos del Corán, por supuesto, vienen a absolver a Aisha de esta acusación, pero aparte de eso, establecen una pena y una censura divina hacia esa persona que ataque el honor de mujeres, ¿vale? Lo cual es sorprendente porque, claro, en esta acusación también se estaba acusando a un hombre, ¿vale? Pero, de nuevo, no es la misma connotación cuando tú acusas a una mujer de haber cometido el zina que cuando acusas a un hombre, ¿vale? La connotación siempre hacia la mujer es más negativa. Entonces, ¿qué hace Dios? Se dirige a esa acusación dirigida a la mujer y establece unos testimonios muy rigurosos, establece una pena contra la persona que ataque la dignidad de la mujer y además establece que nunca más se acepte su testimonio. Esto es literalmente lo que dice el Corán, ¿vale? Luego los juristas se puede entender hasta qué punto si el arrepentimiento cuenta, esos son otros temas aparte de jurisprudencia en los que no quiero, no voy a entrar, pero la realidad es que el Corán de entrada establece eso, establece que esa persona debe ser rechazada su testimonio después de que haya acusado a una mujer sin aportar, tal y como lo menciona el texto del Corán, sin aportar los cuatro testigos, ¿vale? Es decir, si no tienes una evidencia concluyente, cállate la boca. Esa es la idea, ¿vale? Y de hecho, una de las cosas que dice Dios es: Innal ladhina yarmuna al muhsanat y al ghafilat y al mu'minat, aquellas personas que acusen, que lancen una acusación, podríamos traducirlo así, a las personas, es decir, a las mujeres inocentes, a las mujeres limpias, a las mujeres inocentes, a las mujeres creyentes, lu'inu fid dunya wal akhirah, malditos están en esta vida y en la última vida. Vemos aquí que Dios ha dado un paso adelante, se ha, sí, básicamente se ha puesto a, se ha dirigido a defender específicamente el honor de la mujer. ¿Por qué? Porque vemos que en esa sociedad, y en muchas sociedades humanas, desafortunadamente, ese es el honor al cual nos cuesta pisar poco, ¿vale? De igual modo que se hace especial hincapié en criar y tratar bien a las hijas. ¿Por qué? No a los hijos, porque a los hijos ya se les suele criar bien, ¿vale? Es cuando la sociedad, la civilización, por llamarlo de alguna forma, la especie, discrimina a la mujer, es ahí cuando Dios entra y defiende específicamente a la mujer, la educación de la mujer, que no se acuse a la mujer, el nacimiento del hijo varón sobre la hija hembra. Porque Dios defiende a la hija hembra y no al hijo varón, porque el hijo varón ya está defendido por las estructuras sociales del momento. Cuando la gente crea un déficit a la hora de defender a la hija y se cree que el nacimiento de una hija es peor que el de un hijo, entonces entra Dios a esa defensa. Cuando la gente cree que debes educar a un hijo porque te merece la pena, pero a una hija no, entonces entra Dios, ¿vale? En defensa de la hija. Cuando tú crees que puedes acusar tranquilamente a las mujeres sin tener que rendir cuenta por ello, es decir, acusarlas de fornicación en este caso, ahí entra Dios, ¿vale? Vemos que en esas cosas en las que hay un... No hay un equilibrio, ¿vale? Sino que el hombre está defendido, pero la mujer no. ¿Qué hace la revelación? Dios viene personalmente, ¿no? Entre comillas, a defender ese déficit, ¿no? A compensar por ese déficit y a defender a la mujer, ¿no? Lu'inu fid dunya wal akhirah, dice Dios. Quienes acusen a las mujeres inocentes, y quiero decir, personas que no han cometido ni nada de aquello de lo que se les está acusando, están malditos en esta vida y en la última vida. Walahum adabun adim. Y a esas personas les corresponderá un castigo grandioso, ¿vale? Así es como lo está planteando Dios. Luego entra el arrepentimiento, que la persona pida disculpas, todo eso es un tema aparte, ¿no? Por supuesto. Siempre tienes esa opción de pedir disculpas. Pero tenemos esa tendencia los seres humanos y me he percatado de que las mujeres también, quiero decir, en un clima, por ejemplo, a veces en el trabajo, en la universidad, cuando una mujer, pues yo qué sé, a lo largo de un curso escolar ha estado con dos chicos, a lo mejor otras mujeres, pues a lo mejor por celos o algo, no lo sé, dicen es que eso es una guarra. Si es tu opinión me parece bien, pero es que si un hombre lo estuviera haciendo, no me dirías que es un guarro, seamos sinceros. Es decir, no solo los hombres pecan de este sistema, ¿no? Lo cual es sorprendente. Con eso no estoy diciendo que la promiscuidad está bien. Lo que estoy diciendo es que no debe haber promiscuidad, ¿vale? Pero esa decencia se le debe exigir por igual a la mujer y al hombre. Y la idea de que tienes la ligereza, diga, la ligereza está en la boca de las personas de acusar a una mujer de ser una suelta, una fulana, una guarra, lo que sea, es algo que Dios se ha tomado en serio y ha decidido registrar en el Corán. Utilizando el incidente de Aisha que se ha hecho, se ha dado todo un discurso específicamente dirigido a zanjar este comportamiento humano, ¿vale? Así que, de nuevo, hemos transmitido esto a la humanidad, porque cuando los musulmanes hacemos folletos que ponemos un solo Dios, los musulmanes somos buenos, no nos gusta el terrorismo, ¿acaso hacemos folletos contra la violencia de género? Porque el Corán contiene pasajes, quiero decir. ¿Acaso hacemos folletos contra esta discriminación? ¿Acaso hacemos folletos? El proyecto de da'wa, que entendemos llamar al Islam como hablarle a la gente de Dios y de que somos buenos y no queremos poner bombas, a veces no sé hasta qué punto, más que llamar al mensaje de Dios, estás intentando protegerte, incluso preventivamente. Porque todos esos aspectos morales del Islam, la condena de la usura, por ejemplo, estos desahucios y estas cosas que están ocurriendo, como consecuencia de una estructura usurera. ¿Cuántos folletos hacemos los musulmanes contra eso? Eso es una parte integral de nuestro din. Y es este tipo de reformas y quejas morales son gran parte de la razón por la que los musulmanes fueron echados a patadas de su ciudad. Porque la sociedad del momento, la aristocracia, por decirlo de alguna forma, no podía soportar la llamada a todos estos cambios. Pues uno de esos cambios es este, ¿no? Frena tu lengua especialmente cuando vas a hablar de la dignidad de una mujer.
Barakallahu fikum, que Dios os bendiga, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.